Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Primera remodelación de gobierno en 101 días en la Casa Blanca. Donald Trump acaba de destituir al asesor de Seguridad Nacional y su adjunto, que abandonarán su cargo este mismo jueves, David Alandete.
Primer cambio de peso en la Casa Blanca desde que Donald Trump retomó la presidencia. El asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz y su número dos, Alex Wong, van a dejar sus cargos este jueves. Se trata del primer relevo importante en esta nueva etapa, tras semanas de especulaciones que el propio Trump ha desmentido en público. Waltz quedó en entredicho al incluir por error al periodista Jeffrey Goldberg en un chat secreto donde altos funcionarios discutieron un posible ataque contra los hutíes en Yemen. Goldberg acabó publicando detalles confidenciales que se materializaron, lo que desató una crisis interna. Aunque Trump le defendió en su momento, finalmente ha optado por un cambio bajo el pretexto de una reorganización interna. La Casa Blanca guarda silencio por ahora, pero la salida recuerda los vaivenes del primer mandato de Trump y reabre dudas sobre la estabilidad del equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca.
La sobrecarga de la energía renovable puede ser una de las teorías más probables del colapso energético de este pasado lunes. En la linterna de COPE, en menos de una hora, hablaremos con el sector para conocer su opinión y cómo les está afectando esta polémica. En Mallorca, el choque entre un autobús y un grupo de ciclistas deja un muerto y 7 heridos, entre ellos un bebé. Se están investigando ya las causas del accidente, Cristina Requena.
El ciclista de 40 años y nacionalidad ucraniana ha fallecido en el acto. Otros dos están graves tras ser arrollados por el autobús. Además, otras 5 personas han resultado heridas de diferente consideración, entre ellas una bebé de 6 meses que viajaba como pasajera junto a otras 15 personas en el autobús interurbano que unía la localidad de Pollensa con el puerto de Pollensa. La Guardia Civil investiga las causas del accidente, aunque parece que podría deberse a una posible avería mecánica del vehículo que ha acabado saliéndose de la vía tras atropellar al grupo de ciclistas. La carretera ha tenido que ser cortada al tráfico durante varias horas para atender a los heridos. Es el segundo accidente con víctimas mortales de esta semana en el que se ve involucrado un autobús interurbano en Mallorca. El lunes, un joven murió al chocar frontalmente contra el bus tras invadir el carril contrario.
Y a esta hora está activa la alerta amarilla por tormentas en Cádiz y Málaga, Burgos y Palencia y Ceuta. Unas lluvias que han hecho que desaparezca el tiempo primaveral que nos acompañaba en los últimos días. Este viernes una borrasca cruzará la península, lo que empeorará la situación. Se esperan fuertes precipitaciones que serán generalizadas, aunque caerán con más intensidad en el Cantábrico y en el sistema central. Y llega una gran noche europea para el Athletic de Bilbao y para el Betis. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Los dos juegan la ida de semifinales europeas, el Athletic en la Europa League, el Betis en la Conference, y los dos además en casa y a las 9 de la noche, con ilusión máxima y ambientazo en Bilbao para recibir al Manchester United, José Ángel Peña.
Así es, ambiente de los grandes, los casi 3.000 hinchas del Manchester empiezan a esta hora su traslado hacia San Mamés, escoltados por la policía, mientras la fiesta rojiblanca se extiende por el centro de Bilbao. El punto neurálgico es la Plaza Moyúa, donde está el hotel de concentración del Athletic y donde ya se reúnen miles de aficionados rojiblancos para jalear a su equipo en su salida hacia el campo. Así pues, todo transcurre con normalidad, aunque el despliegue policial y de seguridad sigue siendo grande. En lo deportivo, recordar que la única baja del Athletic es la de Ollán Sanzet. Valverde medita suplir esa baja bien con Unai Gómez o bien con Berenguer.
Y la misma ilusión y ambiente en el beticismo para recibir hoy a la Fiorentina, Isaac Escalera.
Muchísima ilusión, van llegando los aficionados del Betis a los aledaños del Benito Villamarín, que va a presentar un lleno tremendo en esta ida de las semifinales ante la Fiorentina. Pellegrini va a presentar un once muy titular con Anthony por la derecha, Isco de enganche, Abde o Jesús Rodríguez en la izquierda y en punta Bacambú.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30. Vamos a contar también el partido decisivo del Real Madrid ante Olympiacos en la Euroliga de baloncesto, que arranca a las 9:00. En el Mutua Madrid Open, Coco Gauff ha arrollado a Iga Swiatek para meterse en la final y Lorenzo Fortunato ha ganado la etapa de hoy en el Tour de Romandía.
Sigues en la tarde de COPE. El senderismo, la verdad es que es una actividad que cada día tiene más adeptos y especialmente cuando llega el buen tiempo o un puente como este que tenemos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Hoy es festivo nacional en todo nuestro país, pero mañana es festivo también en la Comunidad de Madrid. Juntamos 4 días, lo que pasa es que el tiempo no va a acompañar demasiado. Bueno, que rutas de senderismo, que barranquismo o escalada son actividades que resultan muy atractivas, pero ojo, que conllevan un riesgo. Fíjate, Aragón encabeza las cifras de siniestralidad del país debido a su gran extensión montañosa y a que cuenta con el mayor número de 3.000 en el Pirineo. Solo el año pasado se produjeron 609 rescates allí en esa comunidad, en Aragón, con un récord de 25 personas fallecidas. Todo suele comenzar con una llamada.
Hemos recibido una llamada que decía que un grupo de 6 personas que han subido al Poset y en el descenso uno de los compañeros ha caído de la cresta, aproximadamente unos 70 metros.
La Guardia Civil tiene el Centro de Adiestramiento Específico de Montaña, el CAEM, en Candanchú, en Huesca. Desde su puesta en marcha, en el año 1981, sus agentes han participado en 27.000 rescates y han salvado a más de 46.000 personas. La respuesta inmediata es fundamental para salvar vidas.
Llevo agua, llevo ropa de abrigo.
Cuando nos estamos preparando ya se nota, hay un estrés de venga, vámonos ya, porque en minutos esta persona se nos va.
Son 11:27, nos han llamado 11:20.
La labor del helicóptero es básica porque la montaña no es un lugar fácil para la búsqueda.
Espera. ¿Usted debajo de la nieve?
Y ahí, eso es sangre, tío, lo que hay en las rocas.
Y por favor, confirmad cuando lo veis el cuerpo.
Me dicen que donde está la mochila es donde ha caído el cuerpo en principio.
Pero luego se ha deslizado por la pendiente hacia abajo.
Que tendrá que estar mucho más abajo, como casi al final del nevero.
Tío, en la cimalla esa, mira, y caís un charco de sangre ahí.
A ver si está metido ahí dentro.
¿Dónde está dentro?
Todos estos son sonidos del programa Rescate, que cuenta en Televisión Española la labor de los distintos equipos de rescate. La Guardia Civil cuenta con el SAER, el Servicio Aéreo, y los GREIM, que son los grupos de rescate e intervención en montaña. Apoyados por el 061, el Servicio de Emergencias y Urgencias Sanitarias, forman uno de los modelos de rescate más avanzados de Europa. Hoy nos acompaña en la tarde el capitán José Manuel Mora, que es jefe del área de montaña de Aragón y Navarra de la Guardia Civil y que dirige también los grupos de rescate e intervención de montaña GREIN. Capitán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
¿Cómo se organiza un rescate en montaña? ¿Cuáles son esos pasos cruciales que se tienen que seguir para que ese rescate salga bien?
Bueno, en primer lugar, lo que nosotros tenemos estipulado es que en cada uno de los GREIN que compone todo Aragón, tenemos unos servicios de alerta de guardia formados por al menos dos componentes de la Guardia Civil del GREIN, ¿vale? En función de cuando se recibe la llamada a través de la central SCOS, se pondría en activación inmediata esos dos primeros componentes junto con el servicio aéreo y en la mayoría de los casos con el componente que nos acompaña a los rescates del 061, ¿vale? Una vez que estamos que hemos iniciado los rescates, en función de cómo vaya avanzando el rescate, o lo ejecutan estas mismas personas que han empezado el rescate, o en función de la gravedad o la dificultad, podrían ser apoyados por el resto del GREIN.
En total, capitán, ¿cuántos medios y efectivos se movilizan en cada rescate?
Bueno, eso en función del rescate. Habitualmente, en un rescate al uso, digamos, lo que suele ser casi siempre habitual es pues nuestros dos pilotos del servicio aéreo, nuestros dos componentes del GREIN y el componente de médico del 061. Es lo que suelen conformar la primera parte del rescate. Y en un mayor por ciento es como se ejecuta el rescate sin tener que prestar auxilio a otro resto de componentes.
¿Cuál es el rescate más difícil en el que han participado?
Bueno, la verdad es que no existe un rescate más fácil o más difícil, ¿no? Porque cualquier rescate, por fácil que parezca, en función de la climatología o de la capacidad técnica de donde se esté efectuando el rescate, se puede complicar de manera abismal, ¿no? Lo que sí habría que descartar y tal sería cuál sería el rescate más penoso, ¿no? ¿Dónde trabajamos de una forma más penosa? Y está clarísimo que es cualquier rescate en una cavidad, ¿no? En una cueva, por la cantidad de material y de gente que hay que mover y la cantidad de horas que estás trabajando por dentro de la cavidad.
Capitán, como decíamos al inicio, bueno, cada vez hay más gente que hace senderismo, que va a la montaña, pues el fin de semana, aprovechando también los puentes. Le voy a pedir algunos consejos para esta gente que le gusta caminar por la montaña, especialmente ahora, como decimos, cuando suben las temperaturas. Por ejemplo, ¿cómo hay que ir preparado? ¿El equipo que hay que llevar? ¿Las rutas que hay que seguir? ¿Cómo conviene mirar el tiempo también que va a hacer?
Pues mira, Pilar, en primer lugar, antes de proceder a planificar ninguna actividad de montaña, lo que sí que debemos saber es conocer nuestras propias condiciones, tanto físicas como mentales, así como las capacidades técnicas que tenemos para movernos en la montaña, ¿no? Una vez que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos hasta dónde podemos llegar o ser capaces de hacer, es cuando empezaremos a planificar la actividad. Lo que hay que hacer en primer lugar siempre, por supuesto, es la meteorología, ¿no? Hay que mirar la previsión de las condiciones meteorológicas, no solo el tiempo que va a durar tú o que tú prevés que vas a hacer la actividad, sino el tiempo antes y el tiempo después por si la actividad se llega a prolongar, ¿no? En cuanto mencionabas anteriormente el tipo de material, pues pondremos material acorde a la actividad que vamos a desarrollar. No es lo mismo ir a escalar, ir a hacer senderismo que ir a hacer un barranco, ¿no? Pero que sí debemos recordar y llevar siempre la mochila es algo de agua, algo de comida de ataque, algo de ropa de abrigo, por supuesto un frontal, pues si se nos hace de noche, y una batería de repuesto del móvil o el móvil cargado o una batería auxiliar. ¿Qué creemos nosotros también que es súper importante? El aviso a un familiar o un amigo o a cualquier puesto de la Guardia Civil del itinerario que queremos realizar en la montaña, y que llegado una hora máxima, si no hemos avisado a ese familiar o ese amigo, porque creemos que ha ocurrido un accidente, que a esa hora máxima ese amigo o ese familiar dé conocimiento a las autoridades para que se pueda iniciar el rescate, ¿no? Otra prevención que nos gusta, otro consejo que nos gusta siempre dar, es que siempre que podamos, la actividad la debemos hacer acompañado. No hay número mínimo ni máximo, pero sí recomendamos que al menos sean tres personas, ¿no? Por si tenemos la mala suerte de uno de los tres sufrir un accidente, que el segundo pueda quedarse con el herido y el tercero pueda bajar a buscar ayuda siempre y cuando no tenga cobertura, ¿vale? Y lo más importante, por supuesto, es que la montaña siempre va a estar ahí. Si por agotamiento físico, por cambio brusco en la climatología o porque hay un paso que no tenemos la capacidad técnica para afrontarlo, siempre nos debemos de dar la vuelta porque la montaña siempre nos va a estar esperando ahí.
Uh-huh. Y sí, aprovechar en otra oportunidad, ¿no? Volver en otra ocasión que se pueda.
Oportunidades, eso es.
Capitán, ¿la gente en general sale bien preparada, va bien equipada y sigue todas estas recomendaciones o se encuentran con muchas imprudencias?
Bueno, tenemos de todo. El problema es la gran cantidad de gente que hoy en día sale a las montañas, ¿no? Ahora llega el buen tiempo, como has dicho al principio del programa, y todos salimos a la montaña. El principal problema que vemos es la gente que viene de fuera, que tiene un fin de semana libre y que quiere hacer una cumbre sí o sí. Porque libre un fin de semana, porque tengo ya la cumbre, y no se dan cuenta que la montaña no funciona así. Es decir, tú puedes hacer cumbre cuando la montaña te lo permita, por las condiciones climatológicas o tus condiciones técnicas.
Sí, es así, desde luego.
No hay otra forma de hacerlo, Pilar.
¿Y qué tiene la montaña? ¿Por qué engancha a tantísima gente?
Bueno, pues quizás, y sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? El tema del aire libre, contacto con la naturaleza, el sentirte realizado cuando llegas a alcanzar una cumbre, ¿no? Cada uno tiene su pensamiento de por qué la montaña me llama, ¿no? Pero yo creo que quizás es por el aire libre y el pensamiento de que has logrado una meta, ¿no? Porque hoy en día con el senderismo y con toda la cantidad de ropa deportiva que se vende en cualquier tienda, todo el mundo tiene acceso a cualquier tipo de montaña, ¿no? Ese es el problema, que todo el mundo tenemos acceso a la montaña.
Y una montaña, eso es. La montaña siempre está ahí, es accesible y además es gratuita, ¿no? Y estamos en un entorno de naturaleza que es algo que siempre nos gusta a todos. Capitán, el Servicio de Montaña de la Guardia Civil hizo un total de 1.196 rescates en todo el país el año pasado. ¿Quién paga todo ese operativo que supone un rescate en alta montaña? ¿Cuánto puede llegar a costar?
Bueno, pues no te podría calcular exactamente porque la Guardia Civil, como bien sabrás, no cobra ningún tipo de rescate. Habría que calcular pues lo que gasta un helicóptero, el trabajo de cada uno de los especialistas que desempeña la labor en rescate, pero no es una cosa que tengamos catalogada porque nosotros, como sabrás, o si no sabes ya te lo digo yo, la Guardia Civil, como fuerza de cuerpo de seguridad de Estado, no cobra ningún tipo de rescate. Por lo tanto, no te puedo responder muy fielmente a esa pregunta.
Lo que pasa que sí recuerdo el rescate de esos dos espeleólogos que se perdieron en la cueva de Cantabria, en Soba, creo que era, y no habían avisado, se consideró una imprudencia y a ellos parece ser que sí se les cobró el rescate.
Sí, eso ya va en función de las comunidades autónomas, que si no me equivoco, tampoco quiero andar mucho en el tema este, cobra una especie de costas por los servicios prestados por la comunidad autónoma, pero no por los servicios prestados por la Guardia Civil. Es decir, la comunidad autónoma pone unos medios, pues en unos medios técnicos o personales, que ellos a través de unas tasas creo que intentan o quieren cobrar porque así lo consideran.
En este mismo programa hemos hablado con Sebastián Álvaro, director de Al Filo de lo Imposible, sobre la cantidad cada vez mayor de gente que sube a la montaña y no solamente las de nuestro país, es que cada vez vemos más gente que va al Everest como si fuese un reto menor, ¿no? Es que hay colas muchas veces en el campamento base. ¿Le estamos perdiendo el respeto a la montaña?
No lo sé, Pilar, si estamos perdiendo el respeto a la montaña o como vemos tenemos tanto acceso a pues a las, como tú has dicho, ¿no? A esos vídeos, esas fotografías de gente en el Everest esperando ahí colas interminables como si fuéramos todos a una tienda a comprar, es algo que no se ha visto nunca, está de moda, todo el mundo que tiene dinero tiene acceso a grandes montañas y por lo tanto, no sé, si piensan que somos inmortales y que nunca nos va a pasar nada, no terminamos de comprenderlo todavía.
Pues vamos a incorporar a esta charla a Miguel Sánchez, que es alpinista y guarda también de montaña. Lleva 43 años trabajando por encima de los 2.000 metros. Es el guarda del refugio de Ventosa y Calvel en el Pirineo de Lleida a 2.200 metros de altura. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
43 años como guarda de montaña, lo que te convierte en el decano de los guardas en toda España. Si no me equivoco, llegaste en el 82, ¿no?, al Pirineo y ahí sigues. ¿Cómo ha ido cambiando el mundo de la montaña desde que empezaste?
Bueno, pues sí, hombre, cuando empecé el 82 ahora ha cambiado muchísimo. Yo siempre digo que cuando empecé en el mes de agosto o julio había días que no dormía nadie. O que prácticamente igual veía a alguien pasar, pero nada más. En cambio ahora, pues julio y agosto estamos llenos todos los días, ¿no? O sea que en este aspecto ha habido un boom bastante grande en el tema este de la montaña.
Y le preguntaba yo al capitán, ¿qué tiene la montaña? ¿Qué engancha? Porque ya vemos que los refugios, como nos estás contando, cada vez están más llenos.
Sí, bueno, yo creo que la gente ha descubierto una cosa que siempre ha estado ahí, ¿no? Porque la montaña es de las pocas cosas que no han cambiado, ¿no? Y siempre han estado ahí, y no sé, es como que lo han descubierto, y es un espacio como de libertad, ¿no? Donde pues te puedes sentir solo, estando cerca, y después yo creo que genera también un contenido muy muy apetitoso para las redes sociales, ¿no? Es decir, que es mucho más bonito y más productivo hacerte unas fotos en la montaña y colgarlas en Instagram que, no sé, que al hacerlas en un bar, ¿no? Y eso igual también influye.
Miguel, en tantos años de trabajo en el refugio, pues habrás sido testigo de muchos rescates. ¿Ha habido alguno que te haya marcado que recuerdes especialmente?
No, así marcado no. Bueno, recuerdo un invierno en el Col de Contrach, que hubo una avalancha y se llevó un grupo de 11 franceses, pero solo, bueno, murieron dos. Y dentro, en el mismo grupo iba, con esquís iban. En ese mismo grupo había un señor ciego haciendo la travesía. Y estaba el collado muy cargado, se los llevó a todos, llegaron el grupo al refugio y no encontraron a sus compañeros, ¿no? Entonces hacía muy mal tiempo, bueno, se activó todos los sistemas y hasta el día siguiente no encontramos a los chicos estos. Pero claro, es bastante duro pues pasar la noche ahí en el refugio y con el resto del grupo destrozados porque han perdido a dos compañeros, ¿no?
La montaña, que a veces tiene esta cara tan tan dura, ¿no?, que estás narrando. Sí. Miguel, vives a 2.200 metros de altura. ¿Cómo es la vida en un refugio?
Pues podríamos decir que hay como dos vidas, la vida de invierno y la vida de verano. Y son bastante bastante diferentes. Digamos, en el invierno encontramos pues el refugio un poco como era en el inicio, incluso en verano, o sea, poca gente, tú te sientes como guarda más contento porque estás dando un servicio que realmente es mucho más necesario, ¿no? En verano, si uno quiere dormir fuera, duerme fuera, no pasa nada, ¿no? En invierno las condiciones son más extremas, que ventisca, nieve, entonces te sientes como que te sientes mucho más útil, ¿no? Estás allí para algo. Y por otro lado, la gente también es más como más montañera, tiene más experiencia y valoran más y saben mucho más dónde están. en verano hay una mezcla entre montañero, turista
y aficionado, ¿no?
Que baja.
Oye, Miguel, ¿y vives solo en el refugio?
No, no, en invierno somos dos.
¿Sí?
Y en verano somos seis.
Seis. Y, sí. Y en el refugio tenéis de todo, pero si queréis bajar a comprar algo, ¿cuánto tiempo tenéis que estar caminando?
Por el sitio más corto, pues igual hay 2 horas, así yendo rapidito.
Yendo rapidito, el que no va rapidito va a tardar un poquito más, ¿no?
Sí, hay gente que tarda 3 horas, 3 y media, depende.
Y creo que tienes una hija, Miguel.
Sí.
¿Y vive contigo todo en el refugio?
Bueno, ahora está en adolescente y el verano lo quiere pasar con las amigas y así. Sí que se está un mes arriba, pero después quiere estar por abajo con las fiestas de los pueblos.
Claro,
y así.
Normal, ¿no? Es totalmente comprensible. Oye, Miguel, ¿te gusta vivir en el refugio? Me imagino que sí, claro.
Sí, está claro, si no llevaría tanto tiempo. Sí, bueno. La verdad que sí. Es un trabajo, porque es un trabajo, pero disfruto de él. Y cuando llega ya que se acerca la temporada de subir, pues ya como que tengo ganas, ¿no?, de subir, sobre todo en invierno, que es yo creo que es lo para mí es la época mejor.
Pues Miguel Sánchez, 43 años trabajando por encima de los 2.000 metros, es el guarda del refugio de Ventosa y Calvel, como decíamos, en el Pirineo de Lleida. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Venga, vosotros.
Que sigas disfrutando en tu refugio. Y quiero dar las gracias también al capitán José Manuel Mora, que es el jefe del área de montaña de Aragón y Navarra de la Guardia Civil. Capitán, muchísimas gracias por atendernos y por darnos también toda esta serie de recomendaciones. Muy amable, capitán.
Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias. Pues hoy no solamente nos ha dejado un hombre, con él nos ha dejado también un sonido. Manolo el del Bombo, el seguidor más famoso de la selección española, ha fallecido a los 76 años. Llevaba muchos años enfermo y en los últimos días había sido ingresado en un hospital de Castellón por problemas respiratorios. Pese a su enfermedad, Manolo se presentó en Mestalla, en Valencia, el pasado mes de marzo para animar a la selección española en el partido que tenía que disputar contra Países Bajos. Esa fue su última aparición pública. Le conocíamos como el del Bombo, pero se llamaba Manuel Cáceres y comenzó a animar a la selección en 1979. Fue en el Mundial de España 1982 cuando Manolo y su bombo saltaron al estrellato. Más que un aficionado, Manolo fue un símbolo viviente de la pasión incondicional por la selección española. Con su inseparable bombo, su camiseta roja y su energía inagotable, recorrió los estadios de todo el mundo durante décadas, convirtiéndose en una figura icónica del deporte. Hasta tal punto que el periódico británico The Guardian le llegó a bautizar como el hincha más famoso del planeta. Hoy todo el mundo ha tenido palabras para Manuel Cáceres, desde el presidente del gobierno hasta prácticamente todos los equipos de nuestro país. Todo el mundo ha querido despedirse de Manolo el del Bombo. Hugo Ballester es nuestro compañero de deportes Valencia. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar.
Manolo, el del Bombo, ha fallecido por problemas respiratorios, pero la realidad es que llevaba tiempo enfermo, ¿no?
Sí, el mes de mayo ha empezado con una noticia muy triste para el fútbol español, como decías, con el fallecimiento, yo diría, sin miedo a equivocarme, de un icono del fútbol español, que no necesito allá por los años 80 y 90 de ninguna red social para hacerse viral, camiseta de España, número 12 a la espalda, chapela grande en la cabeza, cachirulo en el cuello y esa banda sonora de su bombo retumbando con fuerza cada vez que jugaba la selección. Como apuntabas, nos ha dejado Manolo a los 76 años de edad, tras varios días ingresado en ese hospital de Villarreal, con problemas respiratorios, llevaba tiempo, Pilar, con mucho dolor. Él vivía desde hacía algunos años alejado del ruido en Moncófar, una pequeña localidad de Castellón, y lo cierto, Pilar, es que la vida venía golpeándole duro, ya desde la pandemia sobre todo. viviendo con una pensión de 960 euros al mes y teniendo incluso que ceder a su sobrina Amparo la gestión de su mítico bar ubicado en los aledaños de Mestalla, porque ya no podía más. Ya no podía más, lo tenía, entre comillas, desatendido y lo llegó a poner incluso a la venta en algún portal de internet y finalmente, como digo, cedió la gestión a su sobrina Amparo porque él ya estaba muy desgastado.
Los últimos años que no han sido sin duda fáciles, como estás contando, Hugo, para Manolo, al que realmente conocimos, él se hizo famoso en el año 82 en el Mundial de España, en el Mundial de Naranjito. Me parece que tuvo que hacer autostop, ¿no?, con el bombo para poder ir a los partidos.
Sí, eso contaba. La gente lo ubica en Valencia porque él pasó gran parte de su trayectoria aquí en Valencia, más allá del bar que regentaba, acudiendo a Luis Casanova para animar al Valencia, pero él nació en San Carlos del Valle, en un pequeño pueblo de Ciudad Real. Su familia se trasladó a Huesca cuando él solo tenía 8 años y sus primeros pasos los dio precisamente allí, primero en el viejo Alcoraz y más tarde en la Romareda, animando al Real Zaragoza, de ahí el cachirulo en el cuello. Luego ya se vino a Valencia, ha estado un total de 10 mundiales y 8 Eurocopas con la selección, más de 40 años siguiendo al conjunto nacional. No estuvo en su último mundial, en el de Qatar, y como apuntabas, saltó a la fama en ese Mundial del 82 en España, donde sí, recorrió 15.000 kilómetros por la península haciendo autostop. Salió desde Huesca, pasó por Lérida y luego se fue recorriendo todo el país para estar en los principales acontecimientos deportivos futbolísticos de ese Mundial 82.
O sea, estuvo en 10 mundiales, no sé cuántas Eurocopas. Yo creo que ha sido el español que en más partidos de la selección española ha estado, ¿no? Bueno, jugadores evidentemente no, porque no tienen una vida tan futbolística tan larga, pero yo creo que ningún miembro probablemente de la federación ha estado tantos años en tantos partidos como Manolo el del Bombo.
Bueno, es que esto ha ido muy rápido, Pilar, en los últimos años, y sabes que el mundo va cambiando, se va transformando y casi echas la vista atrás y queda muy antiguo todo lo que estamos contando. Pero si cerramos los ojos, uno no imagina un partido de la selección española de fútbol sin que en un momento dado aparezca en la grada Manolo del Bombo con su indumentaria que ya hemos descrito, golpeando el propio bombo y animando a la selección. Han sido más de 40 años, que se dice pronto.
Hubo una vez que perdió el bombo, ¿no?
Sí. Y otra vez se lo quisieron comprar por 20.000 euros. Y no lo quiso vender. Él ha regalado muchos bombos. Y él, fíjate que ha tenido problemas económicos, pero él nunca lo quiso vender. Siempre lo regaló. Y como tú dices, aquello, si no recuerdo mal, fue en junio de 2017, en un partido en un España-Colombia, que se disputó en la Nueva Condomina, en Murcia. El hurto se produjo en los aledaños del estadio. Le abrieron el coche a Manolo, donde guardaba el bombo, le forzaron la cerradura y cuando llegó para recogerlo y acudir al estadio para animar, se encontró que no estaba. Imagínate el disgusto, allá por, como digo, 2017, cuando ya era evidentemente un icono del fútbol español. Y curiosamente, Pilar, el bombo apareció en las proximidades del cuartel general de la Armada Española en Madrid. Y como ya estábamos en la época donde existían las redes sociales, la Armada puso un tuit anunciando a Manolo, diciendo: querido Manolo, la Armada Española ha recuperado tu bombo y deseamos que vuelva a sonar de nuevo apoyando a la selección española.
Vamos a escuchar, Hugo, lo que dijo Manolo precisamente cuando recuperó su bombo.
El cuento ha sido pues como cuando uno se casa y ve por primera vez a la mujer.
Bueno, con mucho sentido del humor siempre hacía esas declaraciones. Pues recordando la figura del gran Manolo, el del bombo que nos ha dejado en este primero de mayo. Hugo Ballester, compañero de Deportes Cope en Valencia. Hugo, gracias.
Un placer, te sigo escuchando.
Gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
Cope, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos si tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre por El Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. Usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre en tienda web y app de El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Es que ver para creer, ¿eh? Un día le estás diciendo a tu hermana que te encantaría irte con tu madre de crucero y al otro le estás diciendo que no sabes si tu madre está en la piscina de proa, en el buffet libre o en el karaoke. Pero así, ¿eh? De un día para otro. Si es que no hay nada como compartir un sueño y que se cumpla. Este 4 de mayo cumple su sueño con el sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional. Primer premio, 15 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en la tarde de COPE y como todos los jueves, pues vamos a conocer lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver, lo hace nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hay que decir que esta semana se han adelantado los estrenos por el puente y ayer miércoles ya se estrenó la cartelera con nuevas películas.
O sea, que ayer ya estuviste de cines.
Esto es.
Y lo que hay que oír nos lo trae nuestra Rosa Rosado. Rosa, muy buenas tardes.
Aquí sigo. Menos mal que siempre nos quedará la música.
Sí, ya empezamos.
Ya empezamos con las críticas.
Ya empezamos.
Que las películas, difícil, Juan. Las películas de hoy
hoy son truco. También.
Bueno, lo tiene difícil hoy para hacer las elecciones, Juan.
Bueno, pues ya verás cómo las salvo.
Venga, vamos con esa selección.
Porque vamos a empezar con una película muy conmovedora que nos viene de Francia y que se llama La historia de Suleimán.
Hermano, te he dado esa cuenta para que trabajes.
Ya sé que es poco.
Hay que trabajar, hay que curárselo, tío. No hemos venido a Europa a jugar.
Suleimán, ¿y mi dinero?
Vale.
Necesito el dinero hoy.
De acuerdo, te pago mañana a la una.
La historia de Suleimán. Juan, ¿por qué hay que ver esta película?
Bueno, es una película social, Rosa. O sea, un
truño. Ya estamos con lo social.
Una historia social muy bonita porque habla, bueno, pues es un inmigrante ilegal que vive en París haciendo repartos en bicicleta hace repartos porque está subcontratado por otro inmigrante que le, digamos, le alquila su licencia, y él quiere que le den el estatuto de refugiado, y para eso va a tener que mentir en una comisión. Hay otro inmigrante que se forra preparando a estos, digamos, falsos refugiados, ¿no? Entonces, por un lado, la película es frenética porque es el día a día de este tío con la bicicleta entre autobuses, bajo la lluvia, esquivando contrarreloj para poder repartir todo, mientras memorizando la historia que le han contado, que tiene que decir delante de la comisión de refugiados, etc. Y luego buscando todos los días un sitio del ayuntamiento para dormir. O sea, es como frenética la película. No puedo contar lo que pasa al final, pero es
no
muy bonito.
Hagas spoiler, no, por favor.
Pero es muy bonito porque no es la típica historia de inmigración, que las hay muy buenas. Esta tiene una originalidad y luego habla de lo que es las mafias entre los inmigrantes, como a veces en vez de... O sea, los hay que se ayudan y los hay que se ponen...
Que se aprovechan, claro.
Exacto. O sea, que es complejo para ellos todo, lo mire por donde se mire. Hay una escena, que es así, lo puedo contar, muy breve, pero muy bonita, donde él va a repartir un paquete a casa de un señor mayor que hable mareado a la puerta, que está enfermo, cómo entra este repartidor a ayudarle y entre ellos nace una conversación humana. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y cómo es tu país? Es como el momento más luminoso y esperanzado de la película, que es muy breve, pero es una película que, a pesar de ser dura, es positiva. O sea, es un truño muy bonito.
Bueno, espero que termine
un
bien.
Un truño social.
Porque me da mucha pena estos chicos. Yo espero que tenga un final.
A mí me interesa la película.
Sí, claro. Ah, pues hay que
Rosa
verla.
Rosa nos está poniendo una cara como
esto
diciendo,
siempre,
esta os la veis vosotros.
No, siempre interesa, pero bueno, efectivamente, tienes que saber a lo que vas.
Lo que hoy traigo es mucha variedad.
Venga, pues vamos con la siguiente.
Ahora nos vamos a una película muy romántica. Mi novia otaku.
Oli. Eres increíble.
Bueno, gracias.
¿Me puedo tomar una foto contigo?
¿Una foto conmigo?
¡Ay, qué cojín!
Esta, Juan, es una peli para los románticos del manga, porque hay que verla.
Sí, bueno, primero, es una película venezolana, que no nos... series llegarán, pero películas venezolanas no suelen llegar muchas. Y es la historia de un chico que quiere entrar en una superuniversidad para hacer ADE o alguna de estas carreras, digamos, de futuro, pero a lo que le gusta es dibujar novelas gráficas, manga, ¿no? Y la sube a internet y tal. Y un día, pues, conoce a una chica que es una fan absoluta de él, y que ella también es una influencer muy importante, y entre ellos, bueno, pues surge el amor. Y dices, bueno, hasta ahí. Típica comedia romántica, chico conoce chica.
De 3:30 p.m, después de
Exacto.
comer, fin de semana.
Pero resulta, bueno, pues que hay problemas.
También digo,
Hay problemas porque la madre de él, que es muy dominante, quiere que su hijo corte con el mundo del manga y se convierta en hombre de provecho. Y ella tiene detrás una historia, es influencer porque tiene detrás unas historias de heridas familiares, de poco amor, poco aprecio, etcétera, con lo que el romance se va a volver complicado. Dicho esto, es un pastelón. Pero hay mucha gente que le gustan los pastelones, que le gusta llorar, y además es una pareja muy maja, muy guapa y muy entretenida. Entonces, bueno, no es una película para los sesudos, es como tú has dicho, una película para tomarse con unas palomitas, una cerveza y pasar un buen rato, pero no está mal porque pasan cosas interesantes y bonitas entre ellos.
Mi novia otaku, y efectivamente, sí, es verdad que series venezolanas conocemos, pero cine venezolano, poco.
Poco.
Bueno, además, pues aquí una muestra.
Y si es una influencer, supongo que eso atraerá a gente joven al cine, a verla, Perli.
Pues
y
no,
el manga,
no sé,
el manga también, claro.
Como tú la has despreciado desde el principio.
No, pues yo, dicho no. yo he dicho que era
la tenemos
rara.
Muy negacionista a nuestra Rosa.
A ver,
Rosa,
hoy tengo cosas raras, porque películas venezolanas no nos llegan mucho, pero películas de animación peruanas menos todavía. Porque hablamos de Kallara.
¡Saludad al emperador!
¡Pueblo Inca! No hay mayor símbolo de nuestro orgullo que los chasqui.
Lo siento, Kallara. Debes entender que las chicas no podéis ser chasqui.
Película de animación peruana.
Sí, fíjate.
Kallara.
Es la historia de una niña en el Imperio Inca que es la hija de un chasqui. Un chasqui es como mensajeros del Inca, que van por las provincias pues escuchando sus necesidades para que luego el Inca las pueda, digamos, satisfacer, ¿no? Pero las chasquis no pueden ser mujeres, ¿no? Es una película muy feminista, ¿no? Y ella, sin embargo, es la más veloz de todo el pueblo, ¿no? Y luego, por otro lado, su amigo del alma es el hijo del Inca, es decir, el heredero del Inca. El Inca muere, su amigo se convierte en Inca y ella quiere convertirse en Chasqui, pero lo prohíben las tradiciones. Entonces se va a disfrazar de hombre para hacer, ya no cuento más, ¿no? Entonces, hasta ahí es una historia muy bonita, primero de reivindicación de la mujer, de amistad, porque la amistad entre el nuevo Inca y ella es una amistad bonita, de relaciones paterno-filiales, porque ella se le murió la madre, pero tiene un padre que es muy entregado a ella. Y luego, bueno, pues está el truño final, que son los españoles, que nos ponen a caer de un guindo, nos los pintan como si fuéramos come niños, porque al final, claro, llegan los españoles dispuestos a arrasar todo lo que se encuentran. Si quitamos ese último
hasta
episodio...
Ahí me estaba gustando la película, fíjate.
Pero es bonita, es una historia bonita. Oye, además es muy bueno que se haga animación en todos los países y que se dé a conocer. O sea, que hay que apoyar este tipo de películas.
Bueno, pues los estrenos que nos ha traído Juan Orellana en este jueves, películas que podemos encontrar ahora mismo en la cartelera de nuestro país. Pero tenemos también películas y buenas, muy buenas, en 13 Televisión. ¿Qué es lo que tenemos que ver?
Bueno, este viernes tenemos un peliculón, por cierto, rodado en España, en Burgos y en otros muchos sitios, que es El bueno, el feo y el malo.
Verás, el mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Tú cavas. Me encanta esa frase.
Bueno, qué buena la banda sonora.
Esta banda sonora de Ennio Morricone. Bueno, pues esto es una de las mejores películas del Spaghetti Western de Sergio Leone, la trilogía del dólar, que se rodó en nuestras tierras. Todavía en Burgos se pueden encontrar el famoso cementerio que está al final de la película.
De Sad Hill, sí. Ahora te cuento una anécdota de esto.
Ah, pues cuéntame.
Bueno, pues porque hace poco precisamente hablamos de esta película en la sección Te doy mi palabra con John Uriarte y hablamos con uno de los encargados de mantener vivo ese cementerio. Fíjate, mantenerlo vivo, ¿no? Y John Uriarte, nuestro compañero, decía que tenía una cruz con su nombre ahí porque es un honor. Vamos, va muchísima gente al cementerio, pues es un cementerio muy particular y es el cementerio ni más ni menos que de este enorme peliculón, ¿no?
Y John tiene ahí una cruz.
Sí, pero es que han puesto una con mi nombre.
¡No!
Al lado de la de John Uriarte tengo cruz en el cementerio,
bueno, pues ya,
de Burgos.
Ya lo saben nuestros oyentes. Sí,
que no
si
sé
se
si
acercan
me gusta,
por allí.
No sé si me gusta Rosa o si me da mucho yuyu.
A mí me da escalofríos también,
hombre,
te digo.
No.
¿No?
No, pues ahora que la gente que nos oiga, cuando vaya para allá, que busquen
icónico de Sad Hill.
El cementerio, la tumba de Pilar
García
Muñiz.
Claro, que se hagan una foto con las,
claro,
las cruces.
Y que la manden.
Sí.
Bueno, se rodó también en el desierto de Tabernas, en Almería, es decir, en muchos sitios, pero lo de Burgos. Además hay que hacer una pequeña excursión para encontrar el cementerio. Así que una maravillosa película con Clint Eastwood, entre otros, este viernes a eso de las 10 de la noche en 13 Televisión, seguido del consabido coloquio y tertulia después de la película.
Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a conocer lo que tenemos que oír, Rosa.
Pues hoy vamos a escuchar un adelanto inesperado porque Vanessa Martín colabora con su maestro amigo Joaquín Sabina en un temazo titulado No nos supimos querer.
Pienso tanto en olvidarte, lo tengo entre ceja y ceja. Esa añoranza no queja el tiempo que malgasté.
Tú y yo no fuimos de paso, que nadie rompa el espejo. Aunque no llegamos lejos, yo tu corazón toqué.
Tantas noches mal durmiendo, tantas noches aprendiendo a querernos como idiotas que no saben qué decir.
Qué bonito, por favor. Me
gusta mucho. Bueno, y esa letra. No nos supimos querer, a veces pasa esto, ¿eh? Que no nos sabemos querer.
Es que
me gusta, Rosa.
No me puede gustar más esta canción. Esto es un adelanto. No tenemos la canción entera. Vanessa Martín lo ha anunciado en sus redes sociales, una colaboración que no nos puede gustar más. Está muy emocionada por este nuevo proyecto, tanto que no se ha podido resistir a hablarnos un poquito sobre lo que significa para ella grabar esta canción con su maestro amigo Sabina. Un regalo inolvidable. Y también nos cuenta que fue Sabina quien accedió no solo a cantar con ella, sino también a compartir algunas de sus frases en esta canción con su sello poético inconfundible.
¡Qué bueno!
Porque Sabina es así. Entonces, esta canción sale a la luz mañana al completo, pero por ahora podemos ver en sus redes sociales este pequeño adelanto.
¡Qué regalito más bueno nos has traído, Rosa!
¡Ay, qué bonita!
Nos gusta mucho.
Tengo unas ganas de tenerla entera mañana. No nos supimos querer. Adelanto inesperado. Nadie teníamos ni idea. Bueno, quiero poneros ahora lo que sonó en el Mutua Madrid Open cuando toda España, este pasado lunes, sufrimos el famoso apagón eléctrico.
Pero no
Una mujer improvisa.
Pero que se pone a cantar a la grada.
Sí.
Ahí en la oscuridad.
Mirar la gente.
Haciendo los coros.
Todos. Una mujer improvisa la canción de Malú en a capela. A los segundos el público se pone en pie y le siguen cantando y con palmas.
Todos oscuras.
Qué imagen más bonita. Bueno, lo vemos en redes por la poca luz que tenía en ese momento.
Que todavía quedaba.
La caja mágica. Sí, quedaba algo. Qué bonito, ¿eh? Sí.
¿Y no se sabe quién es esta mujer ni nada?
No.
Ha vuelto a la oscuridad.
Completamente. Una mujer que improvisa esta canción en medio de la oscuridad, pues nos gusta mucho. Y justo cuando toda España estaba a oscuras, la diva resurgía.
¡Hombre!
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar.
Ahí está Melody. Fui del mundo la rumba. Haciendo las maletas ya para irse al Festival de Eurovisión.
Qué poquito queda.
A ver si antes viene por la tarde. Y está un ratito con nosotros.
Y nos canta en directo.
Y nos canta y nos cuenta.
Porque no hay más que decirle, Melody ya te está cantando.
Exactamente.
Ya te está cantando esa diva.
Con esa intensidad que tiene esta mujer, que es la reina del marketing, con esta canción, sin duda. Bueno, pues la cantante ha sido tendencia en redes sociales tras la coincidencia entre el título de su próximo tema y la caída de la red eléctrica en España. ¿Sabéis cómo se va a llamar lo nuevo de Melody?
Ni idea.
El apagón.
¡No!
¡No! ¡Así! ¡El apagón!
¿Se va a llamar el apagón?
Pero es curioso porque mientras el país intentaba recuperar la normalidad, las redes sociales convertían a Melody en una inesperada protagonista en esa jornada histórica porque el título de nuestra representante en Eurovisión de su nuevo single será El Apagón.
Pero es una visionaria esta muchacha.
Lo anunció el pasado 20 de abril con la intención de estrenarlo después de la final del concurso. Sin embargo, claro, la coincidencia con lo ocurrido ha hecho que su nombre se viralice. Es muy fuerte, mira lo que he puesto en redes.
Y traigo nuevo single, se llama El Apagón.
Bueno, y en sus redes sociales podéis ver que efectivamente se quedó atrapada en un tren varias horas y lo cuenta ella ese mismo día.
Bueno, ya tiene la campaña hecha de
ya
la
tiene
nueva
la campaña hecha, pero es que ha sido una locura lo de Melody estos días con El Apagón, es una visionaria.
Buenísimo.
A ver si El Apagón le ha provocado un fan de ella y le ha hecho el marketing gratis.
Pues no lo sé, pero la reina del marketing.
Ha desenchufado el sistema eléctrico, dice todo por Melody, lo que sea, allá va, quito el enchufe.
Le puede salir mejor las cosas a esta chica, yo creo.
Oye,
que...
Oye, se lo merece porque es una currante, que no veas. Y ya, si el próximo, no sé cuándo es, el día, ¿cuándo es el Festival de Eurovisión? Pues ahora en mayo, pero no me sé la fecha.
Oye, pero habrá que vigilar.
Bueno, que si lo gana ya, pues es se lo merece todo. Es que se
habrá
merece
que
todo.
Vigilar los títulos de sus próximas canciones.
Sí, sí, a ver por dónde vais.
A ver si alguno se va a llamar el tsunami o algo así.
Yo creo que es una señal esto, ¿eh? Yo creo que vamos a quedar en buen lugar, te lo digo yo de verdad, ¿eh? Sí, sí, en la 69 edición del Festival de Eurovisión, ahí estará Melody.
Bueno, que tenga mucha luz Melody en Eurovisión.
El 17 de mayo estaremos pendientes a ver si antes viene a la tarde. Bueno, y terminamos con la que ha sido la gran noticia de la semana, bueno, yo diría que del año, pero que ha sido eclipsada por el apagón masivo que hemos tenido en España, y es que hoy también tenemos que escuchar, Pilar, al último de la fila.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú eres de fe.
No me puedes hacer más feliz, Rosa Rosado, con esta noticia. ¡Vuelve el último de la fila!
Sí, es una de las noticias más esperadas del mundo de la música. Después de años de especulaciones, de rumores y un silencio que nos dejó a todos con ganas de más, el último de la fila anunciaba esta semana que vuelve a los escenarios, que se va a materializar esta vuelta en una gira que a partir de la primavera de 2026 va a recorrer 9 ciudades, con Girola, Barcelona, Roquetas de Mar, Madrid, San Sebastián, Coruña, Avilés, Sevilla y Valencia. Bueno. 9. Y las entradas se ponen a la venta a partir del jueves 29 de mayo.
Ahí voy a estar yo, en la cola.
A las 10 de la mañana y solamente en Ticketmaster.
No, ese día hay que decirle a Elena Grandal, directora de este programa, que no me espere a las 10 de la mañana, que yo voy a estar sacando la entrada para el concierto de Madrid.
Pero que
es en Ticketmaster,
es digital. Lo
tú
puedes
y
hacer
yo,
pero es que ya se formará cola.
Hombre.
La cola digital existe también. Claro, tienes que estar ahí a las 10,
pero
vamos.
Pero no estás de pie.
Eso sí, eso
pero
sí.
Yo te aseguro que como te metas a los 20 segundos, ya no pillas entrada. Yo no sé la gente cómo lo hace, pero es que es así. Entonces vamos a tener serios problemas para conseguir entradas para estos.
Queremos estar en algún concierto del último de la fila.
Pues sí, el mito revive y la emoción renace, porque los que crecimos con el último de la fila estábamos muy contentos de volver a verles juntos. Así que muchísima alegría. fan, me dice que nos van a sorprender, ¿eh? Siempre ha sido un grupo que ha sonado muy bien, la puesta en escena ha sido estupenda, la capacidad de conectar con el público es innegable, eso lo hace muy bien Manolo García.
Es genial Manolo en directo y la voz que tiene, la personalidad, el carisma que tiene, todo. ¿Así? El directo del Último a la Fila siempre ha sido un gran directo.
Siempre ha sido además una de las bandas más masivas desde finales de los 80 y todos celebramos su vuelta.
Este programa, claro que sí, somos también muy fan del Último de la Fila y teníamos que comentar, Rosa Rosado, esta noticia.
Qué felicidad, oye.
Pues lo que hay que oír, que nos lo ha traído nuestra Rosa Rosado, y lo que hay que ver, que nos lo ha traído y contado nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Gracias, chicos.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Juan. Querida Milagro.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie.
Pues
Pues en esta tarde de jueves, en este primero de mayo, hemos aprendido en este programa a ordenar un poquito mejor el armario, que a veces falta nos hace, ¿eh? Gracias a Pía Nieto, que nos ha acompañado pues a eso de las 5 de la tarde. Y aprovechando esto del cambio y organización de armario, pues os preguntábamos a vosotros, a los oyentes de la tarde, ¿cuál es esa prenda que guardáis en el armario de la que nunca os desprendéis por mucho tiempo que pase, aunque sea una prenda que tengáis ya estropeada, que sea feísima y que digáis, es que no me la voy a poner nunca, pero la prenda ahí sigue, Rosa Rosado?
Mira, es verdad que tenemos todo tipo de prendas, pero ¿quién no tiene montones de ropa de deporte?
Buenas tardes a la gente. Pues yo tengo una columna de ropa en mi armario que nunca actualizo, aunque cambie el armario. Es donde está la ropa de deporte, sobre todo camisetas de fútbol. El problema es que ya nunca hago deporte. O sea, llevo años sin hacer deporte. Desde que fui padre, cambié un poco de vida y ahí acumulo camisetas. Y digo acumulo porque como me gusta el fútbol, compro nuevas camisetas de otros equipos, seguro, van al armario directamente, porque no me las pongo nunca porque ya no hago deporte.
Bueno, ay, pues esto ya es que forma parte del coleccionismo, ¿no?
Efectivamente.
Colecciona camisetas no para ponérselas porque no hace deporte, sino para, bueno, para tenerlas de los diferentes equipos.
Y que nos engañamos y no tiramos ropa que ya no nos vale.
Yo tengo, no es que guarde una prenda, sino que guardo un montón. No he cambiado de talla y entonces, claro, la ropa de antes me cabe, no me deshago de ella porque las modas vuelven y lo voy llenando con ropa nueva. Entonces, pues, me tengo que comprar armarios. Esa es la solución. Conservo la misma talla desde los 20 años a los 43 que tengo ahora mismo. Y el estilo de ropa que se lleva ha cambiado una barbaridad.
Claro, si te vale y ya no se estila, pues
claro.
¿Qué hacemos, Pilar?
Sí, es una suerte conservar la misma talla, ¿eh? Tanto tiempo. Eso que te lleva, pero claro, dices, es que sí es verdad que las modas vuelven, son cíclicas.
Sí, tú no tienes nada por si acaso.
Eso es, tenemos al final un poquito de Diógenes con esto de la ropa, especialmente nosotras, las mujeres.
Mira, efectivamente, Luis tira de sabiduría popular y tiene toda la razón.
Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, por si en vez de por derecho viene de soslayo. Y si junio es ruin, hasta el fin. Y si el tiempo es inoportuno, hasta el 40 de junio. Y si el 40 de mayo ves llover, vuélvetelo a poner.
Pero no sabía yo tanto refrán.
Pues fíjate, todo bueno. Esto hay que aplicarlo también al cambio de armario, que es lo que nos toca hacer estos días. Y que, como estamos comprobando esta tarde, es que nos gusta muy poco, la verdad.
Tal, muy buenas tardes al armario, Mi mujer hacemos cambio de armario que el otro día contratamos un camión de mudanzas porque es una cosa absolutamente fuera de lo común. Te salen prendas ahí de, bueno, esta no me la he puesto este verano, le voy a dar una última oportunidad. El caso es que la última oportunidad nunca se acaba. Y en el armario mío, lo único que aparece de vez en cuando y me niego a tirar es aquella camiseta del Real Madrid que pone Teca o aquella camiseta del Mundial 1994. En fin, el cambio de armario de chicos es bastante limitado. Muchas gracias.
Bueno, no tiene nada que ver el de los chicos a las chicas.
Y no veáis qué suerte tenéis, porque lo nuestro no es normal, Pilar.
Hay enfrentarse al cambio de armario, que lo empezamos a hacer ya mismo porque han subido las temperaturas, pero lo que decíamos también, aquí un poquito funciona la ley de Murphy. Dices, este puente, ¿eh? Perfecto, que en Madrid tenemos mañana fiesta. Venga, hago el cambio de armario, ¿qué pasa? Que llueve. Dice, bueno, pues lo dejo ya para otro fin de semana, a ver si hace un poquito mejor de tiempo. Bueno, Rosa Rosado, que la radio continúa, la tarde termina. Un besito también para ti, pero te quedas ahora con la linterna de Ángel Expósito. Hasta mañana.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El apagón de este lunes en España constituye un acontecimiento de extrema gravedad. Millones de ciudadanos se vieron expuestos a situaciones de peligro e incertidumbre y los daños económicos aún están lejos de poder estimarse con precisión. A este injustificable colapso energético le siguieron una comunicación insuficiente por parte del gobierno y una total ausencia de rendición de cuentas. El Ejecutivo se muestra ahora incapaz de asumir y distribuir responsabilidades con la diligencia debida. Más grave aún es el intento de construir un relato con culpables ficticios, con el objetivo de eximir de responsabilidad al operador único, Redeia, una empresa controlada por el gobierno. Intentar culpar al sector privado de lo sucedido